Enclave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos aquí dispuestos a compartir con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Una semana intensísima que empezó con la resaca de esa falta de acuerdo en Bruselas para cerrar el presupuesto comunitario para los próximos 7 años, que nos ha dejado con la incertidumbre de qué es lo que pasará con la política agrícola común. Lo veremos con Javier Santa Cruz, que además nos va a ayudar a desentrañar el intríngulis de esa ley de la cadena alimentaria que ha modificado el gobierno el pasado martes, y junto con un paquete de ayudas estructurales para contener la pérdida de rentas de los agricultores y ayudarles a tener un precio digno. Pero esta semana además ha sido la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, y vamos a hablar de tractores y vamos a hablar sobre todo de reto demográfico, porque ayer presentó el gobierno, bueno, pues gran parte de esa estrategia que va a afectar a todas las políticas e iniciativas que se lleven a cabo. No me enrollo más, vamos a cerrar con el cofre de los sabores y alguna de las sorpresas que nos trae cada sábado María Mesmailpur. Les invito a que nos acompañen hasta el final del programa. Vamos a por ello. Bueno, pues ya han visto ustedes en la introducción que la semana ha sido muy, muy intensa, pero vamos a empezar a ir desgranando todos los asuntos que tenemos que abordar. Nos vamos a ir hasta la Comunidad Valenciana. Hoy nos acompaña Eladio Aniorte, es el responsable de la Asociación de Jóvenes Agricultores de aquella zona, y vamos a ver si él nos abre un poco los ojos y nos hace entender por qué todo este gran paquete de medidas que ha aprobado el gobierno, bueno, pues para sostener y para, bueno, pues favorecer unos precios dignos para los agricultores, empezando por un montón de medidas coyunturales y ese cambio de la ley de la cadena alimentaria, pues siguen siendo insuficientes, hasta el punto de que ayer viernes todavía estaban los tractores en Santander, por ejemplo, poniendo su mensaje y su petición de precios dignos en la agenda no solamente política, sino también en la agenda social. Muy buenos días, Eladio.
Hola, buenos días.
Por la parte que le toque, enhorabuena, porque han conseguido ustedes, con toda esta campaña de movilizaciones, que la sociedad entienda que algo está fallando cuando ustedes no perciben por los alimentos lo que les cuesta producirlos.
Bueno, es que nosotros tenemos un problema grave, los agricultores, como todos los empresarios. Si vendemos por debajo de lo que cuesta producir, tenemos que quitar el kiosco. Los agricultores llevamos ya vendiendo muchas cosechas por debajo del precio de costo, y ya no nos fían ni los abonos, ya no nos dan créditos, ya no se pueden comprar máquinas nuevas, a pesar de que hay muchos tractores en el campo. Pero eso hace que nos tengamos que rebelar, porque en la cesta de la compra no baja el producto. Las mujeres van a comprar un producto del campo y siempre está caro, nunca barato. Y las multinacionales de la alimentación y los gobiernos son los que tienen que tomar cartas en el asunto para que la cadena, la ley de alimentaria, deje en cada sitio un pequeño beneficio para vivir de nuestro trabajo, que es lo que pedimos los agricultores. Y eso hasta ahora no se ha hecho y no se toman medidas para hacerlo. Por eso es salir a estos movimientos permanentes, y que van a seguir si esto no se arregla.
Eladio, el martes se supone que se aprobó un paquete de medidas, todas coyunturales, lógicamente, para contener un poquito esa pérdida del 9% de renta en el año 2019 que han sufrido los agricultores y ganaderos de este país. Ya ha modificado la ley de la cadena alimentaria, fundamentalmente para evitar que los precios se formen de arriba abajo, es decir, que no sea el gran distribuidor el que baja el precio arriba y entonces los márgenes se mantienen de ahí para abajo y el agricultor es el que se asfixia. Y por otro lado, bueno, pues para que se sepa, o por lo menos se tenga en cuenta, cuál es el precio de producción. ¿Por qué les parece que esto es insuficiente?
Bueno, a mí esa música me gusta. Quiere decir que no es que la música no me guste, me gusta. Pero la letra es lo que yo quiero, porque las promesas de los políticos todas son mentiras. Entonces lo que nosotros queremos es que de verdad, que esa música que ellos cuentan la plasmen en hechos reales. No que canten una canción que nos viene bien, nos vayamos a nuestras casas y luego de eso se olviden como se han olvidado de la dana.
Claro, porque esta música de la venta a pérdidas ya sonaba en el año 89, ¿no? Del siglo pasado.
Sí, 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 exactamente. Por eso no podemos confiarnos en que los políticos nos van a arreglar las cosas. Porque Europa, que juega un papel importante no solamente en la PAC, sino en el precio de nuestros productos, Europa es un club económico de mercaderes. Y nosotros allí no pintamos nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos españoles en los últimos 20 años no se han enterado, aún no se han enterado, de que los negocios que se hacen en Europa son muy grandes con los productos de los agricultores. Y esas importaciones que vienen cuando nosotros tenemos aquí producción, hay que cortarlas. Y si no se cortan, hay que poner de aranceles para que nosotros no podamos por vender por debajo y nos utilicen las grandes multinacionales para hacer publicidad con los productos por bajos precios de costo. Pero ellos, al final, lo que ganan es el 700, el 600 y el 500%. Eso si no lo arreglamos, por eso hay que arreglar la trazabilidad del producto que se les llena la boca a los políticos, pero que no hacen nada por arreglarlo. Y si no actúan en Europa con técnicos cualificados españoles, no con políticos de pacotilla que mandan allí cuando no tienen dónde colocarlo, lo colocan en Europa, para defender los derechos de España y para defender los intereses de España, que son la agricultura, un sector estratégico, hay que mandar negociadores cualificados. No cantamañanas porque han salido en una lista o en otra. Hay que mandar cualificados, personas que sean mercaderes y que de lo que ganen, cobren el sueldo. A mí no me importa que un diputado gane 30.000 euros al mes, pero si me hace que las naranjas de Sudáfrica cuando entran tengan el 20% de arancel, como hacen los americanos, o que cuando nosotros tengamos las producciones para mandar a Europa, los otros se esperen a mandarlas porque no están en el mercado común. En la Europa Unida tiene que tener preferencia a los países terceros y no que los otros, con gente en esclavitud como tienen, nos hagan que nosotros tengamos que tragarnos las mercancías, tragarnos y darle a las borregas ahora, como le estamos dando los brócolis, las lechugas y todo se lo estamos dando.
Pues Eladio, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Yo estoy con usted que a Bruselas hay que ir a mercadear y hay que llegar allí con la lección muy bien aprendida y sabiendo sobre todo cómo se negocia. Siempre partir de una petición muy alta para ir aflojando y que lo que te traigas a casa pues sea suficiente. Eladio, seguiremos hablando de esto. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias.
Disfrute el fin de semana. Un saludo.
Un abrazo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria FEGA, ha asignado casi 12,05 millones de euros de la Reserva Nacional del Régimen de Pago Básico correspondiente a 2019 a 2.621 agricultores, lo que supone una asignación media de 4.597,24 euros por beneficiario. Todo de acuerdo con lo previsto en la normativa nacional sobre la asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agraria Común PAC. El ministerio dirigido por Luis Planas ha precisado que los jóvenes agricultores han sido los principales beneficiados de esta asignación de la Reserva Nacional 2019, dado que 2.212 jóvenes han recibido 10,07 millones de euros, con una asignación media por beneficiario que asciende a 4.554,49 euros. Estos jóvenes agricultores podrán beneficiarse además de un pago complementario, que a partir de la campaña 2018 supone el 50% del importe medio de sus derechos activados, hasta un máximo de 90 derechos. Las exportaciones de aceite de oliva envasado español a Estados Unidos descendieron más de un 60% debido a la imposición de aranceles por parte del país norteamericano, según los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos recogidos por cooperativas agroalimentarias. Así, las exportaciones españolas de aceite envasado cayeron hasta las 1.730 toneladas. Hay que remontarse al año 2008 para ver un comportamiento similar en un mes de diciembre. Cooperativas Agroalimentarias señala que esta caída está ocasionando de manera simultánea un importante incremento de las importaciones ante la necesidad de los operadores de seguir cumpliendo sus compromisos con los clientes americanos. De hecho, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cuantifica en 27.000 toneladas las importaciones de aceite de oliva que realizaron los operadores españoles durante diciembre, volumen que marca un récord y que solo se prevé que pueda ser superado por la cifra de enero. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado este jueves las bonificaciones al gasóleo profesional durante los 4 años de legislatura y ha subrayado que el paquete de medidas aprobado esta semana para aliviar la situación del campo busca dar tranquilidad al sector, aunque ha reconocido que los problemas de 30 años no se van a solucionar en 30 días. Además de las bonificaciones al gasóleo profesional, Planas se ha comprometido a aumentar la dotación a los seguros agrarios en los próximos presupuestos y a mantener el apoyo al regadío eficiente, entre otras medidas. Agroseguro estima en más de 7 millones de euros la indemnización por los daños de viento en el plátano de Canarias. Durante el mes de febrero se han registrado en las Islas Canarias 2 episodios de viento con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en muchos puntos del archipiélago, los cuales han provocado daños en el cultivo de plátano. También se han visto afectados otros cultivos como el aguacate, la papaya, la papa y algunas ornamentales. El episodio ocurrido entre los días 22 y 26 de febrero es el que ha provocado daños más elevados debido a que la intensidad del evento ha sido mayor que la de lo ocurrido en los días 3 y 6 del mismo mes. Los daños en el cultivo de plátano se producen por la caída de plantas y la defoliación intensa a la que se ven sometidas las plataneras. El seguro también indemniza por los daños en calidad del racimo y de la planta hija, así como por los daños sufridos en invernaderos, muros cortaviento y sistemas de riego. Hasta el momento ya se han recibido siniestros correspondientes a casi 4.700 hectáreas. El Comité de Gestión de Mercados de la Unión Europea ha aprobado el importe máximo de la ayuda al almacenamiento privado. Es la cuarta y la última licitación de una medida pensada para mejorar los precios en el mercado olivarero. Los operadores españoles podrán retirar 25.486 toneladas con una ayuda de 0,83 euros diarios por tonelada. En conjunto, durante las últimas 3 licitaciones, el régimen abarcó un volumen total de 213.500 toneladas. De aceite de oliva, lo que representaba aproximadamente el 27% de las existencias totales de la UE al principio de la campaña de comercialización 2019-2020.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa. En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Ustedes que la semana ha sido bien intensa. Después de esta visión que hemos tenido, bueno, pues de esas medidas que ha aprobado el gobierno, pues para clarificar la ley de la cadena alimentaria y otras medidas complementarias para tratar de compensar o contener esa pérdida del 9% de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos, pues vamos a contar con la visión inestimable de nuestro gran analista internacional y un importante influencer en términos económicos. Javier Santa Cruz, muy buenos días.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué visión tienes tú de este paquete de medidas? ¿Son realmente tan insuficientes como dice el sector?
Yo no creo que sean insuficientes, creo que están manifiestamente equivocadas. En primer lugar, esta reforma que se hace de la ley de la cadena alimentaria es en el fondo el establecimiento ya ni siquiera de un control de precios, que es una de las medidas económicas o de política económica más usadas a lo largo de la historia, sino es un control de márgenes, que es algo que es prácticamente pues como poner puertas al campo, como lanzar un brindis al sol, o para que, o en Román Paladino, básicamente algo que no es más que de cara a la galería. Y se basa en un control de márgenes en el sentido de que pretende que sin que haya un encarecimiento de los precios al consumidor final, entienden que se reparta de mejor manera entre el productor y los transformadores el beneficio que se obtiene, es decir, el valor añadido que se va obteniendo a lo largo de la cadena. Y claro, eso tiene dos problemas esenciales. El primero es que el Ministerio de Agricultura no ha hecho un buen análisis, o al menos no ha hecho un análisis lo suficientemente acertado o certero, mejor dicho, de los márgenes de las diferentes industrias y de los diferentes productores participantes de la cadena alimentaria. De hecho, si hubiera hecho un ejercicio que no es especialmente difícil y que los economistas, pues que nos dedicamos a la macro, pues hacemos a menudo, en el caso de España, que es acudir a la central de balances del Banco de España y ver cuáles son los márgenes, es decir, el cálculo de márgenes, debe ser en términos de valor añadido, o sea, en términos de resultado bruto de explotación, etcétera, sobre los volúmenes de ventas y sobre, bueno, otras magnitudes de la cuenta de resultados de las diferentes partes de los eslabones de la cadena, ¿no? Entonces, si hubieran acudido ahí, se habrían dado cuenta de que, en términos de márgenes, la industria transformadora tiene casi 7 puntos menos de margen bruto de explotación sobre la cifra de ventas que lo que tiene el productor, con lo cual esto lo que hace es que se cae por completo el argumentario, y por tanto de un mal diagnóstico de la situación nacen conclusiones, o nacen, mejor dicho, reglas o intervenciones o políticas equivocadas, las cuales pues evidentemente perjudicarán más que beneficiarán, y por tanto el problema lo crearán será todavía mayor. Con lo cual, solamente ese hecho creo que ya habla por sí solo en materia de lo que se persigue, aunque evidentemente siempre los objetivos son loables, en el sentido de que el agricultor perciba una mayor parte del valor añadido, eso es desde luego loable y deseable, que evidentemente es la parte más débil de la cadena, por supuesto, pero montar todo el argumento y hacer toda la ley en base a precios y no a márgenes, es decir, en un diagnóstico o en un análisis de precios y no de márgenes, pues evidentemente convierte en algo que puede ser un objetivo loable en una mala política económica.
La teoría era que, bueno, pues lo que se pretende es que la ley de la cadena alimentaria, esta formación de los precios a lo largo de los distintos eslabones, no se pueda revertir, es decir, que no sea el último eslabón el que ponga el precio y se vayan descontando de ahí los márgenes de todos, para que sea el agricultor el que tenga que soportar esa política pues comercial, la famosa venta a pérdidas en muchos casos. ¿Realmente son efectivas estas medidas para evitar eso, o porque la venta a pérdidas ya estaba prohibida?
Evidentemente, es decir, la venta a pérdidas es algo que está prohibido en España en todos los sectores de la economía desde la primera ley de defensa de la competencia del año 89, es decir, esto ya está más que inventado, y desde luego por normativa europea esto no se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que el problema está en que uno entiende que es un margen justo, que son unos costes razonables, o los precios de percibidos o pagados a los diferentes eslabones de la cadena. Entonces, eso es el verdadero problema de aquí, porque si saltamos de cultivo, de zona, de tipo de mercado y demás, las magnitudes son totalmente distintas, con lo cual lo que se va a producir va a ser una enorme distorsión, mayor aún de los precios, porque en primer lugar que se establezcan o que se ponga por contrato los costes de las diferentes partes, y si se pone como condicionalidad que no suba el precio al consumidor final, evidentemente alguien tiene que perder. Y entonces unos ganarán y otros perderán. ¿Qué pasa? Que según el Ministerio de Agricultura, si queremos aumentar el precio percibido por el agricultor mientras que se mantenga el precio que paga el consumidor, eso sería un juego de suma cero, es decir, unos ganan y otros pierden. Pero yo me temo que va a ser un juego de suma negativa, es decir, que va a haber más ganadores que perdedores, que por una buena intención las medidas sean el remedio sea peor que la enfermedad.
Bueno, pues dicho que del resto de las medidas quizás sean todas coyunturales, pero no vamos al meollo, que es ver cuál es la manera de concentrar la oferta para que el sector productor no sea el eslabón más débil.
Efectivamente, de hecho, incluso el propio ministerio, cuando en sus políticas de compras, también está en muchas ocasiones rozando el incumplimiento de los principios que quiere establecer para el mercado, porque hace muy poco, tal como publicaba nuestro amigo y compañero Rafael Daniel en El Economista esta semana pasada, el Ministerio de Agricultura ha comprado leche a un precio que está por debajo de los costes, del coste medio de producción de la leche en el mercado español. Con lo cual, aquí cuando estamos aprobando cosas, evidentemente todos tenemos que ser responsables de no solo de lo que uno quiere aplicar a los demás, sino también aplicarlo a uno mismo. Entonces, tenemos que buscar mecanismos diferentes. Estamos de acuerdo en que hay que incrementar el peso y hay que incrementar el valor añadido que percibe el agricultor. Eso, desde luego, pues a todos nos parece un objetivo absolutamente imprescindible, pero hay que revisar los medios para conseguirlo. Y esos medios, por el momento, no hemos conseguido los adecuados para tener una solución justa y una solución que sea buena al futuro.
Pues Javier, te voy a pedir que te quedes con nosotros un poquitín porque hay muchísimos temas que comentar, el famoso coronavirus, que nos vamos a quedar sin hablar de él, pero vamos a escuchar la previsión meteorológica para los siguientes días y ahora enseguida retomo contigo.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Aunque el fin de semana empezó ayer con tiempo seco y estable en todo el país, hoy un frente asociado a la borrasca atlántica, Jorge, iniciará un cambio de tiempo por el noroeste, dejando cielos nubosos, precipitaciones y vientos fuertes en Galicia. Ese frente seguirá desplazándose hacia el este y hará aumentar la nubosidad en la península y en Baleares, dejando precipitaciones en Pirineos y las vertientes cantábrica y atlántica, en general débiles, siendo más intensas al principio en Galicia. Salvo en el litoral mediterráneo, las temperaturas máximas bajarán apreciablemente hasta alcanzar valores próximos a los normales en estas fechas. Soplarán vientos del suroeste con rachas muy fuertes en el noroeste peninsular y en áreas montañosas. El domingo, otro frente recorrerá la península y Baleares de oeste a este, dando un tiempo con características similares al del día anterior, salvo por lo que respecta a las precipitaciones, que serán más generalizadas en la vertiente atlántica e intensas especialmente en Galicia, donde es probable que sean persistentes y localmente fuertes. Tanto el sábado como el domingo se esperan nevadas en los sistemas montañosos del norte, con cota entre los 1.000 y los 1.200 metros. La próxima semana comienza con una baja atlántica que lleva asociada un frente bastante activo atravesando rápidamente de oeste a este el tercio norte peninsular, situándose al final del lunes al noreste de las Baleares. A su paso dará lugar a cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, excepto en el litoral mediterráneo al sur del Ebro. Las precipitaciones podrían ser persistentes y localmente fuertes y con tormenta en Galicia, el Cantábrico y los principales sistemas montañosos. Las nevadas pueden ser significativas en las montañas del centro y sobre todo del norte peninsular. Las temperaturas bajan en la península, claramente en su mitad norte. La incertidumbre de la predicción desde el martes 3 en adelante aumenta progresivamente a lo largo de la semana, especialmente para los tres últimos días. El escenario más probable apunta a que después de la adversidad del lunes 2, la situación se vuelva a ir estabilizando con sucesivos sistemas frontales afectando durante el resto de la semana a la mitad norte peninsular, dejando allí cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, más probables en cuanto más al norte y algo más intensas en Galicia. En cuanto a las temperaturas, después de un ascenso que se producirá el miércoles 4, hay una tendencia a los descensos durante los siguientes días. Se espera un predominio de vientos de componente oeste flojos en general, algo más intensos en los litorales, áreas montañosas, meseta norte e interior de la mitad oriental.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Javier, buenos días otra vez.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, tenemos a todos los oyentes pendientes de ver qué les vamos a contar del coronavirus. Desde el punto de vista sanitario, poco podemos añadir. Ya saben que la Organización Mundial de la Salud, dentro de esas llamadas a la calma, sí que bueno, pues ha elevado el nivel de peligrosidad del virus. El riesgo de extensión ha pasado de alto a muy alto. Dicen que es preocupante y que puede resultar peligroso. Aquí en España ya saben ustedes que vamos por 33 casos ya confirmados de coronavirus y tenemos pues más de 120 personas que están bueno, pues haciéndoles un seguimiento para ver si finalmente tienen o no tienen el coronavirus. Más allá del riesgo sanitario, lógicamente, y de salud pública para todos, a mí lo que me gustaría que Javier comentara para nuestros oyentes es qué impacto está teniendo para la economía en general y para nuestro sector en particular.
Bueno, pues para nuestro sector, al igual que ha pasado con el resto de los mercados, de las cotizaciones en los mercados financieros, pues vamos a cerrar la semana con un desplome importante de la mayor parte de las materias primas agrícolas. Por ejemplo, tenemos al trigo con una caída próxima al 7%, tenemos también el caso, por ejemplo, del azúcar con una también caída en torno al 8%. Desde luego, las principales commodities lo están sufriendo, están siendo pasto, ¿no?, de las ventas masivas por parte de los inversores, y desde luego, en la semana, si hay que definirla de alguna manera, la definiría como la semana del miedo, ¿no? Entonces, el miedo es algo evidentemente irracional, es una característica del ser humano, pues que de vez en cuando pues pone en marcha, y en este sentido, pues lo que se ha producido es una venta masiva de las posiciones en materias primas. Se está esperando a ver qué sucede en las próximas semanas, sobre todo de si se es capaz, ¿no?, de poder obtener una vacuna o de tener algún tipo de control de la enfermedad en los países donde se ha producido, donde ha explotado de una forma más rápida, o donde se ha producido una expansión más rápida, como es lo estamos viendo en Europa, donde empezó por Italia y de ahí pues está yendo a otras partes tanto del sur como del centro europeo. Y en eso es en lo que estamos, es decir, en el compás de espera, pero mientras tanto yo creo que con una exageración clara en materia de los efectos que tiene, porque en los últimos 20 años episodios como este, es decir, epidemias, incluso pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, hemos tenido, si no recuerdo mal, 8, es decir, que han sido 8 fenómenos importantes, donde las características, no de los virus, porque cada uno es diferente, pero sí de las consecuencias económicas, no han sido demasiado diferentes, tanto en el comportamiento de los mercados financieros como también en el comportamiento de los mercados de bienes y servicios y, por supuesto, los mercados agrícolas. Entonces, no deberíamos esperar algo muy distinto a lo ya vivido en los años anteriores.
Bueno, y ya por terminar, aunque podríamos seguir hablando toda la mañana, que ha habido mucha tela. Quedó el acuerdo para el marco financiero de la Unión Europea en tablas. No sabemos si va a haber recorte o no de la PAC. Tenemos ahí los cuatro del norte muy, muy asentados en sus posiciones. España no quiere que se toque la PAC, Francia probablemente tampoco. Están en liza los fondos de cohesión y ya para más inri hemos conocido que pese a que Bruselas reconoce que España es el país que mayor impacto va a tener por el cambio climático, apenas nos ha tocado un 4% de ese fondo de transición justa que han repartido o que piensan repartir según la propuesta de esta semana, Javier.
Ese es el coste que tiene María de habernos adelantado demasiado en las inversiones en materia de cambio climático. Es decir, el lado B, o sea, la cara B de estas medidas y de que España haya querido ser pionera, por ejemplo, a la hora de hacer inversiones y también, evidentemente, pues de intentar colocarse a la vanguardia de Europa, pues la repercusión que tiene es que el dinero se está distribuyendo y va a ir masivamente especialmente a aquellos países que tienen más problemas a la hora de hacer las reconversiones energéticas, como es el caso de Polonia, básicamente una economía cuyo el 70% de su consumo es carbón y, por tanto, pues la reconversión a renovables. España, de hecho, es realmente el país que ha pagado la curva de aprendizaje del sector renovable, que ahora ya es plenamente competitivo y donde ha ganado una posición fuerte con respecto a otros países, pero con un coste bastante elevado, que evidentemente es el que se sigue pagando en el recibo de la luz. Entonces, por todas esas razones, lleva a que España pues solamente perciba 370 millones en esta primera propuesta. Hay que advertir que esto es una primera propuesta tentativa del reparto del Fondo de Transición Justa, que esta es la parte que existe de verdad, es decir, de euros de verdad, no de crédito o no de apalancamiento que se pueda hacer a partir de este fondo, a partir de esta dotación del presupuesto comunitario, que, por cierto, como tú bien comentabas, yo creo que no tanto que ha quedado en tablas, sino que ahora estamos probablemente peor que hace unos meses, porque las posiciones de los países se han enconado todavía más y ahora mismo, pues desde luego, un acuerdo pronto, un acuerdo temprano sobre el presupuesto comunitario, pues es bastante difícil. De hecho, sería la primera vez en la historia de la Unión Europea en la cual hay que prorrogar un presupuesto porque ha llegado el 2021, llegará el 2021 y no tengamos todavía un presupuesto aprobado.
Mira, si los hubiera hecho Montoro, pues estaríamos contentos porque mira que dan de sí, pero no creo que sea el caso.
Hombre, tendríamos experiencia. España a lo largo de los últimos 40 años ha prorrogado bastantes presupuestos, sí.
En fin, Javier, muchísimas gracias. Disfruta del fin de semana.
Buen fin de semana.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Pues esta semana también ha sido muy intensa desde el punto de vista del reto demográfico. Saben ustedes que se celebró en Zaragoza la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, y si algo ha quedado en evidencia es que es el modelo familiar de agricultura el que tenemos que defender si queremos seguir manteniendo vivos nuestros pueblos. Esto viene al hilo de que efectivamente la caída de renta de nuestros agricultores y ganaderos cerca de un 9% en el último año ha hecho que, bueno, pues las inversiones en maquinaria no las puedan acometer y que tengamos un parque de tractores muy, muy antiguo. Pero el reto demográfico, ¿por qué está relacionado con todo esto? Pues porque si nuestros agricultores se quedan sin renta, no somos capaces de compensarles para que aguanten en el medio rural, pues nuestros pueblos van a seguir vaciándose como hasta ahora. Y si hay una forma, fuera de los despachos, de afrontar el reto demográfico, pues es de la mano de profesionales. En este caso, nos van a dar una visión muy concreta desde el ámbito de la ingeniería. Para eso nos acompañan dos invitados muy especiales. Por un lado, Domingo Gómez Orea, que es doctor ingeniero agrónomo, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, y además es el presidente del Comité de Asuntos Rurales del Instituto de Ingeniería de España. Muy buenos días, Domingo.
Buenos días.
Y Domingo no está solo, está acompañado además de un joven ingeniero, un joven del mundo del agua, del ciclo urbano del agua, José Antonio Rodríguez de la Cruz. Muy buenos días.
Buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, tenéis los dos muchas cosas que decirnos de cómo afrontar el reto demográfico. Hemos visto cómo, bueno, pues precisamente ayer viernes, tanto en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como el propio presidente deslizó algunas líneas maestras por donde se iba a basar la estrategia española y van a integrar de manera, bueno, pues transversal en todas las políticas e iniciativas la cuestión demográfica, igual que la igualdad en su día y la cuestión de género, pero claro, todo esto que en papel es muy bonito y nadie, bueno, pues puede extrañarse o dudar de que sea una buena voluntad, ¿no?, una buena gesta, luego es muy difícil llevarlo a la práctica. Domingo, ¿cómo se percibe desde el ámbito de la ingeniería, que es tan tan empírico y tan sobre el terreno?
Muy bien, pues mira, vamos a ver, cuando se habla del reto demográfico, entiendo que nos estás preguntando desde el punto de vista del mundo rural, no del mundo urbano, porque sabes que tenemos un reto demográfico no solamente en España, no solamente en el mundo rural, sino en toda la sociedad en general, que, por ejemplo, constantemente se envejece. Nos vamos a limitar al ámbito
rural, que es lo que nos toca, efectivamente, Domingo.
Muy bien, bueno, pues efectivamente es un problema bastante grave. En primer lugar, es una tendencia desde hace ya muchos años a concentrarse la población en las ciudades y por las razones, múltiples razones, abandona el campo. Hay múltiples razones que no voy a decir a mencionar yo ahora. Lo importante que conviene decir también es que la agricultura probablemente es muy difícil que pueda mantener un tejido social, digamos, demográficamente sostenible. La agricultura, queramos o no queramos, se tecnifica. Eso no quiere decir que no puedan permanecer explotaciones familiares, incluso de autoconsumo y tantísimas cosas como podrá ocurrir, pero eso no será generalizado. La tendencia generalizada es que para que una explotación sea rentable tiene que ser algo más que familiar, si tiene que tener una superficie mínima, y para que sea rentable también, porque si no es rentable no es económicamente sostenible, tiene que tener una dimensión mínima. Entonces yo no veo muy bien cómo se puede compatibilizar eso con eso que llaman una explotación familiar. No lo sé cómo eso se puede compaginar. No veo yo que el tema al reto demográfico vaya por ahí. Creo que el tema al reto demográfico va por otras actividades más que por la agricultura. Por ejemplo, por pagar lo que se llaman los servicios ecosistémicos que produce el campo, por pagar los recursos que produce el campo para las ciudades, por ejemplo, el agua. A veces se trasvasa de las cabeceras de cuenca y eso no se paga o no se repercute debidamente. Sigue también por el sector forestal, que es el gran olvidado, etcétera. En fin, hay muchas claves que luego, si tenemos un poco de tiempo, yo le daría una especie de metodología desde el punto de vista técnico para afrontarlo, más allá de la demagogia política, que le diré que hay mucha.
Ya me imagino, por eso necesitaba una visión muy ingenieril, permítame decirlo así, y por eso están ustedes aquí. Domingo, ¿se pueden cuantificar todos estos servicios que usted nos ha dicho? Yo coincido con usted en que es muy difícil que consigamos hacer sostenible, o sea, rentable desde el punto de vista económico, el modelo de agricultura familiar que tenemos. Y de hecho, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón me comentaba, estando allí en la FIMA, que la agricultura va a sobrevivir todo este proceso de digitalización y de tecnificación, pero tenemos que tener cuidado de no terminar con los agricultores. Pero si los agricultores, más allá de esa función de producción de alimentos, pueden tener otra función, como estos otros servicios que usted nos decía, ¿cómo se pueden cuantificar? Y vamos a abundar un poquito en esos servicios.
Bueno, eso por un lado está cuantificado. Por ejemplo, el mundo rural es un sumidero de contaminación. Eso se sabe perfectamente cuánta contaminación absorbe un cultivo, cuánta contaminación de la que emiten las ciudades generalmente absorbe un bosque o otras cosas. Y también tenemos cuantificado el precio que vale, digamos, un metro cúbico de emisión de CO2. Luego hay otros ecosistemas, otros servicios ecosistémicos, como la defensa del paisaje, etcétera, que es de más difícil cuantificación. Pero desde luego hay que buscar una forma de compensar y de ponerle precio. Hay métodos de trabajo para cuantificarlo. Por ejemplo, lo que podían estar dispuestos a pagar algunas personas por seguir disfrutando de un paisaje, ¿no?, y que ese paisaje no se destruyera. Todo eso son unos precios, pero que están cuantificados. Pero hay que tener voluntad de pagarlos, porque esa voluntad no existe. Y la segunda cuestión, en caso, algunas cosas que se pagan, por ejemplo, el agua, por citar un caso, el caso del trasvase del agua de Entre Peñas y Buendía hasta Murcia, que es muy conocido, eso se paga a una cantidad, el metro cúbico que se traslada. Pero ese retorno del dinero no va a las zonas despobladas precisamente, va a la comunidad autónoma. Y ahí se pierde. La comunidad autónoma lo gasta, no se sabe muy bien en qué. A veces en cosas poco eficientes, pero desde luego no va a los lugares donde están los que están afectados por la despoblación y que podrían servir esos dineros para favorecer el emprendimiento de actividades complementarias a la agricultura.
Domingo, ¿cómo nos puede ayudar la ingeniería para afrontar este reto demográfico, aparte con los conocimientos que está compartiendo con nosotros ahora?
Pues mire, aplicando un método de trabajo, en la próxima reencarnación, cuando yo sea presidente del gobierno, lo primero que haré, ya sabe que estoy hablando.
A mí me pone de jefa de prensa, no le digo más.
Exacto. Lo primero que haré será definir las áreas despobladas de España, pero no por regiones ni por provincias, sino por municipios, agrupando municipios que tengan baja densidad de población, y eso me da unas regiones. La segunda cosa que haría, esas regiones, por ejemplo, eso ya está hecho por otro lado por investigadores, el profesor Burillo lo ha hecho de la Universidad de Zaragoza, lo tiene hecho ya, y alguien más. Esas regiones son muy extensas, hay que zonificarlas en áreas operativas. A veces se dice, es que está hecho el diagnóstico, es falso. El diagnóstico genérico no está hecho, solo está identificado el problema. Hay que dividir esas enormes extensiones, la serranía celtibérica, por ejemplo, en zonas operativas, en comarcas o algo así. Y luego hay que hacer un diagnóstico por comarca. Hay zonas, mire, casi siempre las zonas despobladas en el mundo rural coinciden milimétricamente con zonas de montaña y zonas boscosas. Y en cambio en esas zonas suele haber muy poca agricultura. Piense, por ejemplo, en el Alto Tajo, la agricultura es casi testimonial. Lo que es grande allí son dos cosas, el bosque y la ganadería extensiva. El rey de España se llama rey de España y de Vizcaya. Eso en el siglo XV, esa zona del Alto Tajo no era despoblada, tenía más población que Vizcaya, fíjese lo que es ahora, ¿no? Entonces estaba basado en la ganadería y en los bosques más que en la agricultura. Ese modelo de agricultura, de ganadería extensiva y de bosques hay que retomarlo y la agricultura funcionará de una manera complementaria. Entonces hay que hacer un diagnóstico zona por zona, hay que vertebrar el territorio, hay que centrarse en los municipios que todavía es posible mantenerlos. Sabe que están perdiendo población ya las cabeceras comarcales y que un 80% de pueblos ya son irreversibles. Una enorme cantidad de pueblos ya son irreversibles, pero entonces hay que centrarse en las cabeceras comarcales y en algunos otros pocos pueblos que todavía tienen posibilidad de permanecer. Y hay que definir un modelo que del medio físico que a mí me gusta pensar que sobre todo es ganadería extensiva, son bosques y agricultura seguramente en estas zonas despobladas, que repito, son zonas desfavorecidas agrícolamente, seguramente la agricultura no va a tener un papel muy importante. Le habla un ingeniero agrónomo, uh-huh. Y soy agricultor además soy hijo de agricultor, y creo que sé lo que digo. Entonces hay que hacer, y luego habrá otras actividades, pero por ejemplo ahora, pues el tema de los aeroparques, eso realmente no genera tampoco empleo y no fija población y tantas otras cosas. Entonces hay que buscar actividades complementarias en el bosque, turismo rural en grandes cantidades, y otros servicios de ese estilo, naturaleza, etcétera, que puedan compensar.
Pues Domingo, usted y a mí seguramente no nos dé tiempo llegar a la presidencia del gobierno, sobre todo tal y como está el panorama, pero José Antonio, que es rabiosamente joven, seguramente sí tendrá una visión también de lo que está pasando en el mundo rural y cómo se puede afrontar este despoblamiento. José Antonio.
¿Qué tal? Pues sí, continuando con lo que ya ha dicho Domingo, pues voy a coger una frase suya que usa mucho en el instituto, que es que la ingeniería no tenemos que ser problemólogos, es decir, no tenemos que plantear los problemas y ya está, sino solucionólogos, es decir, hay que dar soluciones. Pero en el caso particular de la despoblación, y más en el caso de España, más que solucionar, porque no vamos a tener una varita mágica, lo que hay que hacer es afrontar esto, que no deja de ser un gran reto, que puede ser uno de los más importantes que tiene el país, ¿verdad? Entonces, como bien ha explicado ya Domingo, cuando se habla de asuntos rurales, pues normalmente nos vamos al monte y a la agricultura, pero también hay que hablar de pues conexiones por carretera, transportes, comunicaciones vías internet, teléfono, etcétera, ¿no? Porque el mundo rural es todo, o sea, no es solo agricultura y ganadería, que obviamente tiene mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Instituto de Ingeniería nos hemos juntado hace un año, pues ingenieras e ingenieros asociados a las distintas ramas clásicas de la ingeniería, en un grupo que en este caso preside Domingo. Llevamos, pues eso, a un año ahora mismo más o menos. Ya hemos hecho alguna jornada bastante interesante, en particular una sobre el agua, ¿vale? Que hablaba de cómo aprovechar los recursos hídricos no solo desde la presa, sino aguas arriba de la presa, es decir, desde los bosques. Para ello se hablaba de una correcta gestión de los bosques y cómo esa correcta gestión necesita gente, empleo, y pueda asentar también población de alguna manera, ¿no? Se trata todo de ver los problemas y de buscarle una posible solución, al menos afrontar el reto, por decirlo así.
De una manera muy práctica, muy empírica, ¿no? A pie de terreno, como pueden ustedes observar. No nos queda mucho más tiempo ya en este programa, así que quiero daros las gracias a los dos y emplazaros. Para nosotros en Enclave Rural, el reto demográfico y todo lo que es esta mal llamada España vaciada y cómo, bueno, pues dinamizar de alguna manera el mundo rural es un tema también estratégico y que lo tenemos prácticamente en todos los programas. A mí me gustaría invitarles a los dos, si no tienen inconveniente, a que vuelvan a acompañarnos otro fin de semana para hablarnos de esos servicios ecosistémicos que puede proporcionarnos el campo y ver de qué manera se pueden compensar. ¿Me cogen el guante, Domingo?
Claro que sí, por supuesto que sí, estamos en ello.
Pues ahora os despido, pero quedo con vosotros, en que si no la semana que viene, a la siguiente, os vuelvo a emplazar a los dos, José Antonio, para que vayamos aterrizando en cada uno de esos otros servicios que puede proporcionarnos el campo para afrontar este reto demográfico sin renunciar a la agricultura, que lógicamente va cada vez más a la tecnificación.
Perfecto. Si me permitieras añadir una pequeña cosa.
Por supuesto.
Por favor, creo que habría que pedir a la retórica política tan frecuente que se asesoraran del mundo técnico, que en cuyos genes está la racionalidad técnica. Sin esa racionalidad técnica todo será retórica, como estamos viendo.
Y como ha venido pasando en los últimos años, y por eso estamos en el punto en el que estamos, Domingo.
Sí, claro. Y por cerrar también, y cogiendo el guante, Domingo, decir que estamos preparando un documento de retos y soluciones de la ingeniería para el tema de la despoblación, que estaremos encantados de compartir con el programa en cuanto lo tengamos preparado.
Pues aquí tenéis vuestros micrófonos. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer.
Gracias.
Las noticias del sector.
La adversa climatología del ejercicio 2019 ha elevado las indemnizaciones del seguro de uva de mesa a 18,46 millones de euros por los daños ocasionados en más de 5.000 hectáreas aseguradas, según fuentes de Agroseguro. Las intensas precipitaciones caídas durante los episodios de gota fría registrados el pasado año han provocado daños por el riego de lluvia persistente en la producción de uva de mesa. En total, casi 16,30 millones de euros en cerca de 3.300 hectáreas aseguradas de este cultivo. La gota fría más dañina para la uva de mesa fue la ocurrida entre los días 11 y 14 de septiembre, que afectó especialmente a este y otros cultivos del sureste español. Estos episodios también provocaron daños por caídas de instalaciones y viento. Por provincias, Murcia y Alicante, principales zonas productoras de uva de mesa y dos de las provincias más afectadas por gota fría de septiembre, son las que acumulan mayor volumen de indemnización, con 11,66 y 4,58 millones de euros respectivamente. Entre las dos, suman casi el 88% del total para este cultivo. España, con casi 2.000 millones de euros en volumen de mercado, continúa en el top 10 de países europeos más importantes en el mercado de los alimentos ecológicos, por delante de Austria, Dinamarca y Países Bajos. Son algunas de las conclusiones que se extraen del informe anual que elabora Ecovalia, con datos del Gobierno de España, del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica y de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, IFOAM. En volumen de mercado, el sector ecológico ha superado la barrera de los 40.000 millones de euros en Europa y en España, con esos 1.903 millones. Se encuentra séptimo lugar, solo superado por Alemania, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y Suecia. La superficie dedicada a agricultura ecológica en el mundo ya rebasa los 71 millones de hectáreas. Por lo que respecta a España, sigue ocupando la cuarta posición a nivel mundial, solo por detrás de Australia, Argentina y China, y la primera a nivel europeo, por delante de Francia e Italia. Hay que destacar que en España casi el 10%, 9,7% de su superficie agraria útil es ecológica. Asimismo, nuestro país permanece entre los 10 primeros mercados de productos ecológicos en el mundo. El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche muestra cómo la producción final de 2019 se ha situado un 0,4% por encima de la campaña anterior. Entre los países miembros que presentan casos positivos destaca el caso de Irlanda, con un incremento interanual del 5,3%, y el de España, donde el ascenso llega al 2%. Por el contrario, en el apartado negativo sobresale la reducción del 0,7% que vive Holanda, mientras que los dos principales países productores de la Unión Europea, Alemania y Francia, muestran disminuciones del 0,1% y el 0,2%. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aprovechado su presencia en la Feria FIMA de Zaragoza para presentar medidas relacionadas con la maquinaria agrícola, como el nuevo Plan Renove, que se va a incrementar de 5 a 8 millones de euros, y con una nueva línea de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria SAECA, dependiente del ministerio, para facilitar los créditos de compra y de modernización de maquinaria. En este sentido, ha recordado que en 2019 este plan benefició a 558 agricultores, quienes invirtieron 18 millones de euros en maquinaria, 635.000 en Aragón, lo que supuso el 13% de las subvenciones concedidas. Pese a estas cifras, cabe recordar que la patronal de los concesionarios, Faconauto, propuso que los planes de renovación de maquinaria agrícola se conviertan en estructurales y que doblen su dotación presupuestaria anual, pasando de los 5 millones de euros actuales a los 10 millones, y que las ayudas del pasado año se quedaron cortas ante la demanda que hubo.
Las noticias del sector.
Se termina el invierno meteorológico y las temperaturas, la verdad es que no nos acompañan mucho con este mensaje que les acabo de decir, porque la borrasca, Jorge, nos va a dejar un poquito de frío, pero está claro que la primavera la tenemos ya pisándonos los talones. Y algo me dice que en este cofre de los sabores, muy buenos días, María Mesmelput.
Buenos días, María, ¿qué tal?
Algo nos vas a contar relacionado con el despertar de la primavera.
Eso es. Yo la verdad es que venía muy contenta, muy optimista, a pesar de todo el tema del coronavirus y demás, muy puesta para lo de la operación bikini con la primavera, y bueno, pues tengo un alimento que vamos a descubrir ahora que nos puede ayudar muchísimo pues a cuidar esa figura que hemos perdido a lo mejor en el mes de enero, y a cuidar un poco pues controlar el apetito, estar más saciados y demás. ¿Qué te parece?
¿Y la vas a descubrir tú sola o nos la vas a descubrir algún experto?
Con algún experto, faltaría más. Primero te cuento lo que es el alimento que he elegido para hoy. Las semillas de chía. Dime si te suenan o no. ¿Las has probado alguna
pues
vez?
Pues no las he probado nunca. He oído hablar de ellas, pero no las he probado nunca.
Pues tenía que haberte traído unas cuantas y las probabas. Luego nuestra experta nos va a decir a qué saben más o menos, porque la verdad es que son muy versátiles y se pueden utilizar junto a bastantes alimentos. Vamos a descubrir este maravilloso alimento, superalimento, si cabría decir, de la mano de una bloguera que con su cuenta de Instagram, que se llama Danza de Fogones, me encanta ese nombre, lo podéis buscar ahora mismo si tenéis el móvil a mano, deleita a sus seguidores con maravillosas recetas 100% veganas. Yosune Robles.
Hola, muy buenos días, Yosune.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, todavía no tenemos muy claro las semillas de chía, si son un alimento, son una infusión, son un condimento de las comidas. Descúbrenos.
Pues mira, como su nombre indica, son unas semillas, pero a diferencia, pues por ejemplo, de las típicas pipas o otro tipo de semillas con las que estamos más familiarizados aquí, especialmente en España, son muy, muy, muy versátiles y se pueden utilizar de muchísimas formas. Pues, por ejemplo, no es lo típico comerlas solas, tal cual, hay que saber cómo comerlas y cómo prepararlas, y no tienen prácticamente sabor, o sea, no saben a nada, así que es importante saber cómo consumirlas para poder sacarles el máximo rendimiento y para también que estén buenas.
Y Osuna, una cosa, te voy a decir que a mí me saben un poco a nueces, o me lo invento.
Pues no sé, yo la verdad es que tal cual no las he probado solas porque están muy duras, pero sí que he hecho, por ejemplo, el típico pudín de chía, que consiste pues en hidratarlo generalmente con leche o con algún líquido, y a mí no me saben mucho. Sí que tienen como un cierto sabor como a cualquier fruto seco y semilla, y a lo mejor por eso te recuerda a las nueces, pero mucho más ligerito el sabor.
Sí, efectivamente.
Yosune, ¿qué es la chía realmente? ¿Es una leguminosa? ¿Es parecida al girasol? ¿Nos hablas que son como pipas?
Es una semilla, son oscuritas, así como grises, son mucho más chiquititas, y generalmente se suelen tomar o batidas o hidratadas en algún líquido, o también suelen servir para decorar, pues por ejemplo, una sopa, una crema o una tostada, pues a lo mejor con aguacate o con lo que le quieras echar por encima.
Yo me atrevería a decir, Yosune, si me permites, que se parecen mucho a las semillas de sésamo. O sea, muy parecidas, pero claro que luego nos vas a hablar de la preparación que tiene. Solo añadir también que la palabra chía es una palabra de origen maya que significa fuerza. Y al parecer esta antigua civilización ya conocía las propiedades de estas semillas que ahora estamos redescubriendo.
¿Cómo las podemos utilizar, Yosune, las semillas? Decías que no aportaban sabor, aunque a Mariam le saben un poquito a nueces. ¿Cómo las podemos trabajar en la cocina?
Pues mira, yo como las suelo tomar habitualmente es en mis smoothies o en mis batidos, porque tienen muchísimo omega 3, y sobre todo en mi caso que soy vegana, o en general pues para personas que no consuman pescado o una gran cantidad de alimentos de origen animal, es muy interesante. Simplemente con una cucharada al día tendríamos la cantidad recomendada de omega 3. Es muy fácil, haces un batido pues con leche, con tus frutas favoritas, le echas una cucharada y no se nota. También está muy bueno en pudín de chía hidratado, mejor si puede ser de un día para otro, echas pues un puñado de semillas, leche, yogur, como quieras saborizarlo, y también queda muy rico, tiene una textura así como de pudín. También, como he dicho antes, me gusta pues para decorar ensaladas, tostadas, purés, sopas. También es un sustituto del huevo muy interesante. Si mezclas una cucharada de semillas de chía con 3 de agua y lo dejas unos 5 o 10 minutos hidratar, podría sustituir en cualquier receta, pues por ejemplo de repostería, por un huevo de gallina tradicional, y también como espesante para hacer mermeladas, que es una de mis formas preferidas de tomarlas.
Bueno, y desde el punto de vista nutricional ya nos lo has ido comparando tú con algunos alimentos, pero bueno, ahí seguro que Mariam nos tiene la lección súper bien aprendida.
Sí. La verdad es que no quiero tampoco decir que solo consumiendo las semillas de chía ya nos vamos a quitar de todas las enfermedades, pero sí es verdad y está comprobadísimo que tienen 5 veces más calcio que la leche, poseen 3 veces más antioxidantes que los arándanos, por ejemplo, triplican la cantidad de hierro que poseen las espinacas, tienen el doble de fibra que la avena y tienen más del doble de proteínas que cualquier verdura, como nos acaba de comentar nuestra experta.
Oye, algo muy importante que veo que me has anotado aquí, más potasio que un plátano. Bueno, y más allá de las propiedades nutricionales, Mariam, tú que siempre le ves la vuelta a los alimentos, ¿para qué más nos pueden servir?
Bueno, pues tiene muchísimas propiedades y Yosune nos lo podrá corroborar también. Te ayudan, como decía al principio del programa, porque yo ya estoy obsesionada con el tema de la operación bikini, a controlar los antojos, son antioxidantes, como decíamos antes, hidratan el cuerpo, tienen la capacidad de regular los niveles de azúcar en la sangre. Siempre digo que ayudan, porque solos tampoco nos podemos fiar mucho de solamente un alimento.
Yosune, ¿es fácil encontrar las semillas de chía en España?
Sí, prácticamente en cualquier supermercado convencional se pueden encontrar, en cadenas muy conocidas, y si no, pues siempre se puede recurrir a los herbolarios.
Nos decías que tú lo utilizabas sobre todo como espesante de las mermeladas, pero si tuvieras que sugerirnos, no sé, algún plato o alguna sugerencia para incorporar las semillas de chía a nuestra dieta este fin de semana, ¿qué nos sugerirías?
Pues lo más fácil, hacer batidos o smoothies de frutas, simplemente, como he dicho, pues un poco de leche, un plátano, un puñado de arándanos y una cucharada de semillas de chía, y es un desayuno muy, muy rico, incluso fácil de llevar a la oficina, o simplemente echarlos por encima de ensaladas, tostadas, purés o sopas, es lo más sencillo.
Pues Yosune, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben ustedes que si quieren bucear en alguna de sus recetas, en La Danza de los Fogones, es la cuenta de Instagram, y ahí pueden descubrir, bueno, pues muchos otros productos que seguramente vendrán en el cofre las próximas semanas, ¿no?
Claro que sí.
Pues nosotros nos tenemos que despedir. La semana que viene estaremos aquí todos. De momento les dejamos con Luis del Pino y todo su equipo para seguir repasando lo que ha dado de sí la actualidad de la semana y seguro que con noticias bien fresquitas acerca de ese gran tema que nos ha acompañado, que es el coronavirus. Yo les espero a todos aquí el próximo fin de semana, ya lo saben, en Clave Rural a las 7 de la mañana. Disfruten del fin de semana y no nos fallen.